Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, lunes 5 de febrero. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Tiene usted día de asueto por la celebración, la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, un día en el que han sucedido muchas cosas e iniciamos con la presentación que hizo por la tarde el presidente López Obrador de 20 reformas, de 20 iniciativas de reformas constitucionales que buscan, dijo el presidente, derogar las reformas neoliberales. Sara Pablo, voy contigo.
Con el argumento de que se debe proteger lo alcanzado con la autodenominada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales, que somete a consideración del Congreso en la última etapa de su gobierno. Entre ellas está la reforma electoral al Poder Judicial, al sistema de pensiones y la desaparición de órganos autónomos. Consideró que sería un error confiarse y dejar pasar la oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a su alcance con el fin de afianzar valores ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y social.
No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás.
De las 20 propuestas, la mayoría tiene que ver con programas del bienestar y derechos ciudadanos, entre ellos, dotar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de legitimidad jurídica, garantizar atención médica integral y que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, proscribir en territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
Insistió en la austeridad republicana, eliminar organismos autónomos por onerosos y elitistas, una reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos mediante el voto popular, y una reforma electoral que quite dinero a los partidos y a las campañas políticas, además que baje el umbral para que una consulta popular sea admitida como vinculatoria del 40 al 30% y que aplique lo mismo para la revocación de mandato.
El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora.
En materia de seguridad, planteó castigar con mayor severidad el delito de extorsión y otros temas.
Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada.
El presidente estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Por la tarde en radio, a través de la 104. De FM, conversé con el senador del PAN, Damián Cepeda, quien calificó como un error de estrategia electoral y del deber ser que la oposición rechazara por default las iniciativas presentadas por el presidente López Obrador. Señaló Damián Cepeda que la presión social podría llevar a que se den acuerdos y varias de las reformas que requieren de mayoría calificada y, bueno, pues podrían pasar en el Congreso siempre y cuando, dijo, no impliquen un riesgo para el país. Escuche.
O sea, lo positivo, yo estoy más que listo para votarlo a favor. Aquello que sea en contra de las instituciones, que quiera debilitar al Poder Judicial, que quiera disminuir derechos en materia de división de poderes para que los jueces libremente puedan tomar sus decisiones y poner orden si estás apegado o no a la Constitución, yo te diría, a ver, lo negativo hay que rechazarlo, pero lo positivo, venga.
Y por ahí de las 7 de la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llegó a la Cámara de Diputados con las 20 iniciativas de reformas constitucionales. Mi compañera Maru Rojas nos tiene la crónica y las reacciones, por supuesto, de los grupos parlamentarios. Maru, buenas noches.
Fue por instrucciones del Ejecutivo que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó en mano a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde se iniciará el análisis para 20 reformas que pretende a nuestra Carta Magna el presidente para consolidar el bienestar de los mexicanos, dijo la funcionaria.
Iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México, y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917.
En fecha inhábil para un recinto parlamentario donde sus diputados tendrán un día más de puente largo para analizar las iniciativas, la presidenta Guerra Castillo ordenó su inmediata publicación en la Gaceta Parlamentaria y que se cumplimente en la siguiente sesión de este miércoles la publicidad para enviar el análisis a sus respectivas comisiones.
Que habremos de hacer nuestra tarea, habremos de analizarlas y, como usted bien dijo, de discutirlas. En la próxima sesión ordinaria del miércoles 7 de febrero, ya pronto, esta Cámara de Diputados se dará cuenta al Pleno de las mismas y se turnarán a las comisiones correspondientes, y con ello este poder legislativo cumplirá con su alta responsabilidad de legislar de cara a la nación.
Adelantó el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, que será en la Jucopo donde se decida la ruta, prioridad, orden de cómo se irá legislando.
18 de ellas son constitucionales, 2 son legales, y en la coalición Juntos Hacemos Historia ratificamos que vamos a acompañar este espíritu que las anima, que es recuperar el sentido social de democracia, de justicia, de solidaridad, fraternidad, de igualdad, austeridad y democracia que postuló el constituyente del 17 y que con el paso de los años, como ya lo señaló el presidente, se fue distorsionando hasta terminar convirtiendo al Estado mexicano en un modelo de negocios.
El vicecoordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, dio la numeralia. 256 decretos tiene nuestra Carta Magna y de esos ha recibido 771 reformas constitucionales a la mayoría de sus 136 artículos. Hacen falta actualizaciones a este articulado, pero que las que hoy envía el presidente todas van en favor del pueblo de México y no como en sexenios anteriores donde las reformas fueron para saquear al país. Y el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, escribió textual en sus redes sociales que la Constitución no es letra muerta, que estas reformas no pasarán, son pura demagogia. Pan, mi reporte, muy buenas noches.
Muchas gracias, Maru. Por cierto, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, hace unos minutos, pues dijo que con este paquete de iniciativas el presidente lo que querría sería meterse en la campaña. Por ello dijo que hay que dejar de lado las propuestas, todas, muy distinto a lo que me decía Damián Cepeda, ¿no? De estudiarlas, analizarlas, ver los cómo, en fin. Por la mañana en Querétaro se llevó a cabo la ceremonia por el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de México. Y mire, la ceremonia fue muy distinta a lo que se acostumbra, ya que no estuvieron el presidente de la República ni tampoco la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvieron presentes en el evento en el que por un lado hubo defensa a la Carta Magna y por el otro a las reformas presidenciales, otros actores políticos, y mi compañero Alan Contreras estuvo ahí.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo desde Querétaro para decirte que este día se llevó a cabo la ceremonia de aniversario de la Constitución en el Teatro de la República, esta ocasión sin la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Decirte que ahí el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, destacó con su mensaje al decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de donde provengan los proyectos de iniciativas de reforma a la Carta Magna. Durante su participación, el ministro refirió que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. En tal sentido, expresó que no se debe permitir que esto se olvide o se confunda. Por eso, afirmó, se debe coincidir con que los tres poderes de la Unión y sus integrantes son democráticos al surgir de la Constitución y que en ese sentido ningún poder es más democrático que otro. Escuchemos lo que dijo. Además, resaltó que cada sentencia del Poder Judicial obliga a quienes no cumplen con el mandato de la Constitución a realizar lo que ésta prescribe, es decir, cumplir la ley. Dijo, porque es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público. Asimismo, el ministro señaló que defender la Constitución es defender al pueblo mismo, pese a que no siempre lo quieran atender así. En el evento, en el Teatro de la República, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le respondió al ministro, indicando que las iniciativas de reforma que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son el regreso al pacto social que se aprobó en el Teatro de la República. Explicó que las iniciativas de reforma que se presentaron y se han aprobado en los 5 últimos años, son un mecanismo de regreso al pacto social y al humanismo. Escuchemos lo que dijo. Finalmente, en este evento, el gobernador Mauricio Curi afirmó que la realidad impone que el marco jurídico se adapte a la realidad cambiante. Sin embargo, llamó a que la sustancia de la Carta Magna...
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues se lo decía antes del corte, el presidente de iniciativas de reformas al Congreso de la Unión. Para discutir lo que traen estas reformas, pues necesitamos hacerlo con alguien que ya las haya consultado, y por eso agradezco mucho al diputado Hamlet Almaguer que esté aquí. Y para discutir a través del análisis sobre quien ya leyó estas iniciativas, pues necesitamos un analista político, y por eso agradezco mucho a Jorge Gómez Naredo, que también nos acompañe. Bienvenidos los dos, y pues ¿con cuál de las 20? Hablábamos de que 10, tal vez 15 serían las iniciativas de reforma que presentó el presidente, fueron 20, y entre ellas me parece que la más polémica tiene que ver cuando dijo que adiós a todos los órganos autónomos, a todos, Hamlet.
Buenas noches, Juan, buenas noches también a mi paisano Jorge. Bueno, las iniciativas nos fueron entregadas hace un par de horas por la Secretaría de Gobernación, acudió a la Cámara de Diputados.
Pero ya las ojeaste.
Eres muy generoso en decir que ya las estudié.
Las ojeaste, ¿no?
Sí, hemos revisado hasta este momento un par, nos vamos a desvelar revisándolas, pero sobre los órganos autónomos te puedo decir que de la lectura somera del articulado, no veo afectación al Banco Central, no veo afectación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no veo afectación al INEGI. Los órganos a los que se refiere están relacionados con la materia energética y ahí coinciden con las otras iniciativas del presidente de la República. Y se trata, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, el IFT, el INAI, las entidades reguladoras en materia de energía, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y pues se emiten algunas disposiciones sobre su patrimonio. sobre cómo no están funcionando, funcionando estas instituciones, estos órganos autónomos. Uh-huh. El INAI, por ejemplo, comisionados utilizaron las tarjetas corporativas para gastar recursos públicos en centros de diversión nocturnos, en table dance. Sí. En el INE, que va a evolucionar a INEC, los consejeros acaban de autorizar un bono de prácticamente medio millón de pesos, porque en este año electoral pues van a tener una carga importante de trabajo. Yo creo que ya ganan lo suficientemente bien y además pues son cargas asimétricas, se les paga muy bien durante los uh-huh. años de su encargo, pero saben que habrá picos de trabajo. Y en el caso del INAI, pues son además, ¿cómo te podría decir?
¿Cómo?
Son insensibles uh-huh. respecto de la revisión de los órganos y de supervisión, porque ellos tienen una contraloría interna. En este momento, la contralora Patricia Sam está desarrollando una serie de investigaciones y de auditorías, y las comisionadas y comisionados han respondido a través de denuncias y quejas ante órganos de fiscalización e incluso de la Fiscalía General de la República. No les gusta a los órganos autónomos que revisen cómo están gastando sus recursos. Y en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, se conoció hace un par de semanas que forman parte de los órganos que han gastado más de 2,000 millones de pesos, superiores a lo que la Cámara de Diputados les ha aprobado en su presupuesto.
Por lo que me señalas, Hamlet, es un asunto de gastos, principalmente, Jorge Gómez Naredo. Mucho se ha dicho que las reformas que hoy presentó el presidente de la República tendrían intenciones dentro de la elección. Yo te uh-huh. pregunto, siendo tú de Jalisco, uno de los estados en los que habrá además elección para gobernador, ahí tienen una candidata, pues esto les lleva agua para su molino, el de los órganos autónomos en estados que además pues son de alguna manera conservadores, porque a mí me parece que desaparecer el INAI, a reserva de lo que tú me digas y ya escuchamos a Hamlet Almaguer, pues no estoy totalmente de acuerdo de que es un órgano perfectible, sin duda alguna, pero ¿en manos de quién dejarías esta importante labor de transparencia, de rendición de cuentas, sobre todo cuando se busca que se dé al interior del gobierno? Sería el gobierno mismo. Uh-huh. Estamos hablando de juez y parte, y tal vez no en esta administración, pero en una futura, ¿qué va a suceder ahí? ¿Cómo ves?
Pues sí, digo, la cuestión también es con los órganos autónomos, los excesos uh-huh. que han cometido. Puede reformarse, la obligación es del Estado, ¿no? O sea, hay un órgano que se supone está al tanto y que realiza acciones, pero tampoco yo vería con tanta preocupación que, uh-huh. que se eliminaran algunos órganos autónomos o una buena parte con los excesos que hay. Y además también es una cuestión que se debe discutir, uh-huh. ¿no? O sea, al final es una propuesta del presidente y es una propuesta que se va a discutir en la Cámara de Diputados, que se va a discutir en los medios de comunicación, y de ahí pueden salir muchísimas perfecciones a algunas de las reformas. Entonces yo no vería con preocupación que vayan a desaparecer algunos órganos autónomos. Tampoco veo, porque eso es un discurso que ya se está manejando, de que con la desaparición de ciertos órganos autónomos se elimina la democracia, llegaría el autoritarismo. Uh-huh. Tampoco creo que vaya por esa vía, sino que creo que ya es una cuestión que tiene que ver con una profundización del proyecto de nación que encabeza el presidente y que me parece que es el que va a continuar con Morena o con el que reivindica Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces no veo que esto vaya a demeritar ni la democracia en México como se está manejando, ni que se vayan a debilitar los contrapesos, porque uh-huh. también tenemos claro que pues las anteriores administraciones dejaron esos espacios, ¿no? Para ellos también, ya sea gobernar vía esos espacios o impedir que gobernara una administración que no fuera la que ellos deseaban. Entonces me parece que es una discusión, y además los órganos autónomos también deben de ser una discusión en cuanto a su existencia, a si sirven o no sirven, y así el gasto que se realiza en esos órganos autónomos es el adecuado o debe de disminuir.
Otra de las iniciativas presentadas el día de hoy, Hamlet Almaguer, tiene que ver con el Poder Judicial. Tú sí. eres abogado constitucionalista, que sea a través del voto popular que se designe a jueces, magistrados, ministros. Explícanos, ¿ya le pudiste dar una leída? O sea, ¿habría una terna de personas que cumplieran con los mínimos requisitos para llevar a cabo esta función?
Me comprometo a tener el análisis mañana muy temprano, Juan. La que revisé fue esta de los órganos autónomos, porque además me habías hecho la pregunta hoy por la tarde. Y la segunda fue en materia electoral, igual un análisis somero.
Menos pluris, ¿sí? Menos dinero para los partidos, menos senadores, menos diputados.
Pero sabes que a veces nos enfocamos en el Senado y en la Cámara y el mayor gasto está en los cabildos, con los regidores.
Menos regidores municipales.
Si consideras que tenemos pues 2,400 municipios en el país y que en promedio cada cabildo tiene 10 integrantes, pues tienes 24,000 de estos funcionarios en el país. Te quiero decir, porque esto forma parte además del proceso interno de Morena, que la mayor parte de los aspirantes registrados lo hicieron para cargos de carácter municipal, uh-huh, alcaldías, regidurías, sindicaturas. Te quiero comentar también para nuestra audiencia que en muchos municipios del país los regidores y los síndicos tienen salarios superiores a los de los senadores de la República o los diputados federales, con mucha menor responsabilidad. Hay cabildos enormes, por ejemplo, el de Monterrey es de más de 30 integrantes. O en nuestro estado, Jorge, lo sabes bien, el cabildo de Guadalajara o de Zapopan tiene más de 20 uh-huh integrantes, con salarios muy, muy similares a los que se perciben en la Cámara Federal. Entonces aquí también se requiere un ajuste y eso va a generar un ahorro importante para la democracia. La reducción del financiamiento a los partidos políticos. Este año electoral, el presupuesto federal está cercano a los 10,000 millones de pesos entre todos los partidos. Uh-huh. Y a eso le tienes que agregar los presupuestos que cada entidad federativa, a través de su Congreso, les autoriza, que serían otros 7,000 millones de pesos. Entonces, es un sistema muy costoso, 17,000 millones, que es similar al de una entidad federativa pequeña como Tlaxcala o como Colima, por ejemplo.
Oye, Jorge, sería, me parece, un poco ingenuo pensar que en la gran mayoría de los partidos políticos y de sus bancadas en el legislativo se vota como tendría que votarse, representando uh-huh al pueblo, representan a los intereses en mucho de las cúpulas partidistas. ¿Se van a quitar el dinero? ¿Los partidos políticos van a disminuir su cantidad de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores? ¿Van a disminuir la cantidad de regidores municipales? Yo lo veo complicado, no sé tú qué opinas.
Pues es que ahí está el anzuelo que soltó el presidente, ¿no? Uh-huh. Es decir, los partidos políticos, y especialmente los partidos políticos de oposición, están en una encrucijada, porque son tiempos electorales y deben de decidir entre unas reformas, estar en contra o estar a favor. Y entonces eso implica, hay un impacto electoral, en los, por supuesto, en los partidos políticos, pero también hay un impacto electoral en la cuestión de, con estas reformas, qué país se está construyendo o qué cuestión constitucional, ¿no? Este enramado constitucional que se va a dejar el presidente o que va a ser aprobado posteriormente a la elección del 2024. Entonces, me parece que está en una encrucijada. Yo pienso, como fue la postura en el anterior proceso donde se rechazaron la reforma electoral y la reforma al Poder Judicial, que la oposición va a estar completamente en contra, ¿no? Ahora, también habría que ver, y eso también es importante, discutir acerca de cuántos diputados, cuántos senadores debe haber, cuántos regidores, uh-huh, si los partidos políticos deben de continuar recibiendo los recursos que ahora reciben o si se deben de reducir. Entonces, me parece que hay una discusión que se va a plantear que coincide con la cuestión electoral y que yo creo que quien va a ganar en esto, pues va a ser la gente, ¿no? El pueblo, porque al final, pues yo creo que uno,
por ejemplo, De aprobarse.
De aprobarse o de rechazarse, porque también van a quedar exhibidos, ¿no? Los partidos que rechacen las iniciativas.
En 30 segundos, Hamlet, porque nos cae el corte, las pensiones, ¿quién podría votar en contra de ellas?
El PAN.
Ya me dijeron diputados del PAN que no van a, que las van a analizar y que hay que ver los cómo. Entre ellos, Damián Zapeda me dijo, hay que ver cómo. No.
Sí. Bueno, Damián a veces se queda ahí en solitario dentro de la bancada del PAN. Un voto no hace la diferencia. A ver qué dice Jorge Romero y los demás.
Adelantas que el PAN va a votar en contra,
sí,
de las pensiones.
¿Tú, Jorge?
El PAN y el PRI, yo creo que ahí va a ser una cuestión de si se va a dividir o no.
Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente, hace unos minutos acaba de dar a conocer que ninguna, dijo que ninguna, que no hay, que son electoreras. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que ya ellos, ¿no?
¿Ya se quedarán ahí?
Ya.
Tú sí, que los conoces de cerquita.
Pues en Jalisco dicen otra cosa, ¿no?
¿Qué
están
dicen?
Del lado de los trabajadores.
Pero en Jalisco andan peleados como que los de Movimiento Ciudadano entre sí, ¿no?
Es que están huérfanos en la boleta presidencial, no tienen candidato a la presidencia.
¿Cómo trae, no? Trae el 3%.
Sí, trae el 3%, según la encuesta que publica hoy una casa nacional.
Bueno. Hamlet, sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno,
buenas noches.
Jorge Gómez Naredo, espero verte pronto,
gracias,
por aquí.
Sí,
no más,
claro,
estés aquí en México porque tú vives en Jalisco. Y usted lo veo. En unos instantes nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, pues las actividades de las y el precandidato a la presidencia. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Pues prácticamente todos los días, Guerrero, un estado en donde no es que se presenten hechos de violencia en alguna zona, en algún municipio, suceden en toda la entidad. Hoy, Chilpancingo volvió a sufrir una jornada de terror luego de que 4 operadores de transporte público, entre ellos un taxista, fueron asesinados. Continúan las amenazas contra el sector. Hay extorsión, cobro de piso. Esto provoca que se haya detenido el servicio de transporte en la ciudad. ¿Pero qué dice sobre esto la gobernadora del estado, Evelyn Salgado? Bueno, prometió que no van a quedar impunes los ataques cometidos contra los transportistas. Instruyó a reforzar la vigilancia en la capital del estado, en Chilpancingo, en donde su alcaldesa, recordará, Norma Otilia Hernández, pues se reunió con un líder del grupo criminal de Los Ardillos. Y de ella, ni sus luces, solo pidió a Protección Civil pues mejor servir de ride, de transporte. Hoy estaba programado un paro nacional de transportistas que exigen al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras del país. Hubo confusión el fin de semana, hubo reuniones con integrantes de la Secretaría de Gobernación, con funcionarios, hoy también, y en estados como Chihuahua, Guanajuato, Veracruz o Jalisco, sí se concentraron un pequeño número de personas. Mire usted, sobre estas reuniones, sobre la situación que viven los transportistas, pues hablé esta tarde en radio con David Muñoz, él es presidente de la Asociación de Conductores Federales Unidos, y esto me dijo.
No hay una respuesta concreta, mañana vamos a platicar del tema, a ver a qué se comprometen y en qué tiempo se ofrecen a darnos resultados. La demanda principal es lo que se ha venido manejando, es la seguridad en carreteras del país, es lo que exigimos que vigilen más las carreteras del país. Tendrán que ellos coordinarse, llevar la logística a lo mejor de esta manera, haciendo el acompañamiento a convoys de transportistas. Eso lo definirán ellos, lo que nosotros pedimos son resultados.
El día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, no tuvo actividades. El fin de semana estuvo en Jalisco, en Guadalajara, también estuvo en Nayarit y presentó su podcast en donde estuvo acompañada de Ernestina Godoy y Omar García Harfuch. Laura Cardoso nos tiene los detalles, voy contigo.
Este fin de semana, Claudia Sheinbaum visitó los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. En Jalisco manifestó que la educación en México es un derecho y no una mercancía, como lo quisieron hacer los gobiernos neoliberales que incluso quisieron cobrar la educación pública. Y es que dice, la educación es la clave para lograr un México próspero con justicia e igualdad. Lo anterior lo comentó durante el foro de los diálogos por la transformación en el que se analizó la educación media superior, superior científica y de posgrado en la Universidad de Guadalajara.
Lo que estamos generando es más desigualdad cuando no tenemos más acceso a las universidades. Así que si queremos igualdad, si queremos paz, si queremos la construcción de un México próspero y con justicia, pues tenemos que dedicarle a la educación pública, desde la educación inicial hasta el posgrado. Y que sea verdaderamente gratuito, incluyente, humanista y científico.
En su podcast semanal invitó a Omar García Harfuch y Ernestina Godoy y dijo que con los ejes de atención a las causas, el tener más y mejor policía, las estrategias de inteligencia e investigación y la coordinación entre el gobierno local y federal, se logró una disminución de 50% de los homicidios dolosos y de 68% en los delitos de alto impacto entre 2019 y 2023. En Nayarit comentó que las iniciativas que presenta hoy el Ejecutivo Federal fortalecen los derechos, libertades y la democracia en el país. En Colima, Claudia Sheinbaum dijo que es importante la llegada de una mujer a la presidencia porque es un símbolo y ejemplo para niñas y jóvenes y muestra que México está dejando el machismo en el pasado. Laura Cardoso, Tierra Fórmula.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, continúa su gira por los Estados Unidos hoy. Estuvo en la ciudad de Washington, ahí sostuvo un encuentro con integrantes del Wilson Center. Ahí llamó a recuperar la relación México-Estados Unidos, y dijo pues que habría que poner atención en el proceso electoral. Israel Aldave, tú estuviste pendiente, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. En Washington, la capital de los Estados Unidos, la aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, ante integrantes del Wilson Center, criticó fuertemente la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo es débil e incompetente ante el crimen organizado o lo aprovecha, dijo, para consolidar su poder.
De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por eso, ha debilitado a las autoridades electorales y ha atacado una y otra vez al Poder Judicial.
Ante los integrantes de este centro de investigación norteamericano, también alertó sobre la participación del crimen organizado en el proceso electoral del 2 de junio.
El hecho de que el crimen organizado participe de manera tan decidida en la próxima elección no solo es un riesgo para México, también para Estados Unidos. Y eso es erosionar la democracia en nuestro país. Hay zonas del país donde seguramente no se van a instalar urnas. Llevamos, dependiendo quién lo contabilice, más de 10 candidatos asesinados en este proceso electoral. Eso es muy grave y muy peligroso.
En lo que toca a su agenda de mañana martes, Gálvez Ruiz estará en el Capitolio. Hablará ante congresistas republicanos y demócratas sobre los principales temas de la agenda bilateral México-Estados Unidos, como lo son el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, de armas y también de migración. Posteriormente, se va a dirigir al edificio donde se encuentra la Organización de Estados Americanos para pedir a su dirigente, Luis Almagro, que envíe a nuestro país más observadores electorales que estén pendientes justamente de cómo se desarrolla el proceso en México. Juan, el reporte.
Gracias, Israel. Por cierto, ahí en el Wilson Center, le comento, es el memorial viviente del presidente Woodrow Wilson, parte del Instituto Smithsoniano, tiene como misión unir el mundo de las ideas y el mundo de la política. Bueno, ahí, en medio de su discurso, que fue pues en español, como usted acaba de escuchar, Xochitl Gálvez integró una frase que tal vez quiso ser en inglés, en algo que le pide al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que dijo lo siguiente.
Presidente Biden, you have to walk the talk.
You have to walk the talk. Buscamos en este espacio a una intérprete y pudimos hablar con ella, nos dijo que tal vez quiso decir you have to do the work. Tienes que hacer tu chamba. Pero que igual si hubieses pues dicho bien esa frase habría estado mal, pues tendría que haber pronunciado you have to do your job. En fin, ahí en su equipo, no sean así, no sean gachos, ¿por qué le exponen? Vámonos con las actividades de Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Él anunció que va a presentar una solicitud en la Cámara de Diputados para que dos refinerías cierren. ¿Por qué? Dijo que porque contaminan mucho. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Anuncia Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, que este martes estará presentando una solicitud en San Lázaro para hacer una consulta popular para cerrar las refinerías de Cadereyta y de Tula, que están dañando seriamente el medio ambiente en Nuevo León y en Hidalgo. Y lo más grave de todo es que las niñas y los niños son los más afectados, pues están respirando veneno.
El día de mañana, martes 6, estaremos presentando formalmente la solicitud para que haya una consulta popular para clausurar refinerías de Cadereyta. No nos vamos a esperar a que cambie el gobierno, no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no sé qué, no. Se puede hacer desde ahora con los instrumentos que tenemos legislativos esta clausura de la refinería de Cadereyta y además ha dicho que la consulta popular es para que la gente decida. Queremos que la gente decida sobre el futuro de Nuevo León, sobre la calidad del aire que respiran sus hijas y sus hijos y sobre un tema tan importante como el medio ambiente, que es el que más nos debería de preocupar.
En un videomensaje desde Nuevo León, el candidato presidencial por el Partido Naranja agregó que ha luchado y lo seguirá haciendo contra las energías contaminantes, sobre todo porque el futuro apunta hacia las energías limpias.
Saben que en los últimos años he luchado contra las energías contaminantes, contra el carbón, contra el petróleo, y particularmente contra dos plantas, la termoeléctrica y la refinería de Tula, contaminan todo el aire del Valle de México, y también contra la refinería de Cadereyta aquí en Nuevo León, que hace que millones de niñas y de niños respiren veneno. Así como se los digo, no es exageración, es como si le inyectáramos veneno todos los días a nuestras niñas y a nuestros niños. Eso es terrible y no tiene ninguna justificación. Máxime cuando ya las energías renovables son fuentes mucho más baratas de energía y hacia allá va el futuro, hacia trenes eléctricos, autos eléctricos, autobuses eléctricos y otras formas de movilidad.
Agregó que él seguirá luchando para no dejar sin futuro a las nuevas generaciones, agregando que lo nuevo apenas comienza. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Vamos a temas internacionales porque el fin de semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, acompañado de 13 gobernadores republicanos, aseguró que va a ampliar su operativo de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México, acciones que lo han confrontado con el gobierno de Joe Biden. Abbott destacó que tiene el derecho constitucional de defender a su estado frente a lo que llamó una invasión. Y con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Esta es la información internacional más relevante del día. La tarde del domingo se realizó en Eagle Pass una reunión sin precedentes encabezada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y 14 mandatarios republicanos. Abbott señaló que Texas ha establecido una línea de defensa ante la crisis fronteriza que fue creada por la negligencia de Joe Biden.
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
En otras cosas, Chile se mantiene en estado de excepción y alerta frente a los incendios forestales, que han dejado al menos 122 personas fallecidas, convirtiéndose en una enorme tragedia para el país. El mandatario chileno, Gabriel Boric, decretó desde este lunes 2 días de duelo.
Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días, porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos.
En otras cosas, el Palacio de Buckingham anunció este día que el rey Carlos III sufre un tipo de cáncer, el cual no fue especificado. Sin embargo, la cadena británica BBC informó que no es cáncer de próstata. El rey de 75 años comenzó hoy mismo un calendario de tratamientos regulares, durante los cuales suspenderá sus actividades públicas.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos. Nos vamos a una pausa. Al regresar, le informo el rescate de una turista en Cancún en el estudio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Elementos de la Secretaría de Seguridad rescataron a una turista que permaneció por varios minutos en mar abierto frente a playas de Cancún, una turista de Jalisco, de Guadalajara. En la operación de rescate, participaron activamente elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Le comento que la mujer ingresó a nadar al mar, pero fue arrastrada por las corrientes generadas por los vientos del norte que están presentes durante esta temporada y esta parte de Cancún. Pues una buena noticia. Finalmente fue rescatada esta mujer y con eso cambiamos totalmente de tema porque hace unos días el abogado de víctimas del llamado cártel inmobiliario, Rodrigo Muñoz, Dromundo, él envió una solicitud de petición de audiencia al diputado Jorge Romero. ¿Qué le respondió el diputado Romero? Bueno, pues agradezco a Rodrigo que nos lo venga a contar personalmente. Bienvenido.
Juan, qué gusto estar aquí nuevamente contigo.
Pues los diputados, como cualquier otro ciudadano, tienen el derecho a la libre expresión. Correcto. Y a expresar pues lo que ellos decidan siempre y cuando cumpliendo con las mismas reglas de pues de este derecho, ¿no? Correcto. No violentar, no difamar, cosa que me parece que
respetable.
Y que no es el caso que nos compete. ¿Y cuál es el problema ahora? Tú se le solicitaste audiencia, ¿no?
Sí. Yo, mira, como diría Voltaire, yo defiendo tu derecho de decir lo que digas, aunque no esté de acuerdo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que él tiene el derecho de decir lo que él quiera, pero yo también tengo el derecho a que él me reciba. Es el derecho de audiencia.
¿Tú solicitaste audiencia con él?
Yo solicité una audiencia con él. Sí. Me contesta que no me va a recibir, que porque él tiene derecho a decir lo que él quiera y que está muy ocupado.
O sea, ¿la audiencia que tú le solicitas tiene referencia a algo que él haya expresado?
Él expresó que el cártel inmobiliario es un cártel imaginario. Uh-huh. y yo y mis 4.200 representados lo consideramos una falta de respeto. Entonces, uh-huh. yo le pido que ejerza su derecho a la libertad de expresión, pero que lo haga dándonos la cara.
Pero entonces dijo, no te voy a dar audiencia porque estoy celebrando mi derecho a la libre expresión. Pues que lo celebre platicando contigo, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Aquí en este espacio, si quiere.
Ajá.
O sea, lo invitamos. Cuando él guste, lo invitamos. Sí. Pero el tema es que no nos dan la cara.
¿Tú qué le quieres decir frente a frente?
Yo lo que le quiero decir es, yo le quiero mostrar las pruebas y que escuche a las víctimas uh-huh. y que les diga en su cara si se atreve, y tiene derecho a atreverse, uh-huh. a decirles que es un cártel imaginario. Porque uh-huh. yo no imaginé cuando alguien le disparó una pistola a mi papá en la cabeza. Eso no lo imaginé. Uh-huh. Eso lo vivimos. Uh-huh. Entonces yo no creo que sea un cártel imaginario. Yo tengo derecho a mi opinión. Él tiene derecho a la suya, vamos a libremente y sanamente expresarla uh-huh. en una audiencia a la que yo tengo derecho, porque un derecho no vale sin el otro, los dos tienen la misma validez.
Oye, y bueno, pues sobre este asunto tienes varios representados que pues han denunciado ser víctimas de un entramado de corrupción al que se le suma de impunidad, de acuerdo a lo que he leído y lo que han ellos externado. Pues con bienes inmuebles en la alcaldía Benito Juárez. ¿Cómo va ese asunto?
Así es, pues mira, seguimos encontrando edificios fuera de norma uh-huh. y sobre todo fuera de la pues facultad única y exclusiva no concurrente de la alcaldía de revisar las construcciones. Uh-huh. Vemos en las denuncias últimas como la de Viaducto 106 bis de Cuo Viaducto que la obra duró 5 años sin una sola revisión por parte de la alcaldía. Uh-huh. Y la alcaldía lo reconoce en un escrito que me entrega donde dice, no lo verifiqué, porque no me entregaron los documentos de soporte, como por ejemplo el certificado único de uso de suelo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le permitiste construir uh-huh. durante 5 años? Ahí, sobre viaducto, a la vista de todos.
Pues sí se dan cuenta de que hay una obra, ¿no?
Yo creo que es bastante obvio, ¿no?
O sea, tú, pues, no sé, si vives en cualquier lugar y le quieres meter una manita de gato a tu entrada,
luego llegan,
llega la patrulla a pedirte, y además, como debe ser, el permiso pues de esta construcción por Así parte es. De la alcaldía, también por parte del gobierno central.
El gobierno central lo que hace es verificar, uh-huh. según el uso de suelo a través de la SEDUBI, cuáles son las factibilidades, es decir, cuánto puedes construir. Uh-huh. Pero la SEDUBI no tiene facultad para cambiar el uso de suelo. Esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México.
Así es, pero ahora, estas irregularidades que se han encontrado en edificios en la alcaldía Benito Juárez, ¿corresponden a la actual administración o estás hablando de administración?
No, ya estamos hablando de Santiago Taguada. Todo lo que habíamos enseñado previamente era uh-huh. con Cristian Bon, uh-huh. que por eso pues ya está en la cárcel, pero lo que estamos
en proceso, ¿no?
En proceso. Uh-huh. Ya está, bueno, pues está como se sustrajo, pues está en la cárcel, ¿no? Pero Santiago Taguada ya tenemos este edificio y los 14 más que tengo que voy a estar yo soltando a las 100 semanas son con Santiago Taguada.
¿Los trámites son en la alcaldía o con gobierno central?
En la alcaldía. Uh-huh. Es más, tan es así que en su campaña Santiago Taboada decía, prometo regularizar todas las construcciones, ¿no? La frase que él decía, ni un centímetro de varilla fuera de la ley. Uh-huh. Bueno, entonces tú nos dijiste en campaña que lo ibas a regularizar. Uh-huh. Entonces, sí era tu facultad. Entonces, yo te pregunto, ¿mentías entonces o mientes ahora? Pero mientes.
Oye, ¿y cuáles son en específico estos edificios en los que se han encontrado irregularidades durante la actual administración en la alcaldía Benito Juárez?
En la colonia, ¿dónde se ubican? En la colonia Atenor Salas hemos encontrado ya bastantes. Uh-huh. En la Narvarte, en la Valle Norte y en la Nápoles.
¿Cuáles son principalmente las faltas a los permisos de construcción?
Pisos de más, uh-huh. departamentos de más, y sobre todo hemos notado mucho que se comen el área libre uh-huh. para poner más departamentos y juntan mucho las tuberías de gas y agua, lo cual provoca explosiones como la que vimos en Hyde Park el año pasado.
Así es. ¿Ante quién han presentado las denuncias?
Ante la Fiscalía de la Ciudad de México, como
compete. ¿Cómo va el proceso? De estos edificios que mencionas, ¿hay alguno que haya sido ya inspeccionado? ¿Hay alguna resolución judicial?
Por supuesto, de qué cosas de las que no puedo hablar, pero estamos ya en proceso y vamos a avanzar muy bien porque eso está avanzando. Pero lo que hemos notado es un cambio de actitud por parte de la gente que los apoya. Ahora es mucho más agresivo, ¿no?
¿Quién los apoya?
Pues hemos visto, salió la semana pasada Alejandra Georgina Orozco Pacheco, empleada de la alcaldía, uh-huh. a reconocer.
¿Ella qué función tiene en la alcaldía? ¿En la Benito Juárez?
En la Benito Juárez.
¿Actualmente?
Ella ya renunció.
¿Cuándo?
Y cuando renuncia hace dos o tres meses,
ajá.
graba un video en el que muestra su contrato como empleada y dice, yo renuncié porque a conciencia yo no puedo trabajar en la alcaldía, que me mandó el 3 de mayo del año pasado a golpear a la gente que llevó las firmas de la revocación de mandato, entre ellas yo, uh-huh. y que contrataban a personas de la Unión Tepito para pagarles como grupos de choque para golpearnos, lo cual sucedió. Ese día nos golpearon, yo salí corriendo, gracias a Dios.
Video de esta extrabajadora colaboradora de la alcaldía.
Así es.
¿Ha presentado algún tipo de denuncia?
Ella ya presentó una denuncia, uh-huh. sin embargo, el video lo pueden ver en mis redes sociales. Ella ya sale y dice, yo doy la cara y estoy diciendo, yo fui la que hice ta, 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 y me arrepiento. Pero fue una orden de mi jefe.
Oye, porque sin denuncia pues no hay delito que perseguir.
Así es, así es.
Pues Rodrigo, estaremos pendientes de todos estos asuntos.
Muchas gracias, Juan.
Tanto, de veras te agradezco que hayas venido aquí y esperemos que el diputado Romero pues te dé audiencia, y si no, pues aquí lo invitamos a que converse con nosotros en buena lid, ¿no?
Encantado la vida, en buena lid, es sano.
Por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Juan, te agradezco por el espacio.
Oye, ¿a qué equipo le vas?
Pues la verdad no soy futbolero, pero bueno, pues al América, no hay de otra.
Ya sabía que ibas a decir al América. Sabía. Vamos a los deportes. Los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Querido Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con información y comenzamos con el Mundial 2026. Y es que el Estadio Azteca recibió una gran noticia, y es que inaugurará por tercera vez en su historia una Copa del Mundo. También tendrá 16avos de final y octavos de final. Hay que decirlo, México tendrá 13 partidos, igual Canadá. Nos dieron una partecita, ¿no? Del Mundial que hace Estados Unidos, nos dieron una rebanadita de pastel, y pues hay que decirlo, va el Estadio Azteca como uno de los principales con el juego inaugural. Estadio Azteca con 5 partidos, el Akron de Guadalajara con 4 y 4 el BBVA de Rayados de Monterrey. La actividad en México culminará el 5 de julio del 2026 en octavos de final, pero sin duda una gran noticia para el fútbol mexicano y para el Estadio Azteca. En la Liga MX platicamos que el América y Rayados de Monterrey empataron a 1 en la cancha del Estadio Azteca, goles de Valdés, y también por Rayados de Monterrey en la segunda parte marcaron el gol, y 1-1 en el regreso de Fernando Ortiz al Estadio Azteca. En el Estadio Alfonso Lastras, las Chivas pegaron 2-0, doblete de Víctor Guzmán, ambos de penal, al 21 y al 70. En otros resultados, Querétaro perdió 3-1 frente a Cruz Azul, Puebla venció 3-2 a Mazatlán, Bravos de Juárez 2-2 con Necaxa, Tigres 2-2 frente a Pumas, el Pachuca venció 3-2 a los Xolos, Atlas 3-0 a Santos Laguna. Platicamos rápidamente de CONCACHAMPIONS, y es que esta semana comienza la CONCACHAMPIONS para equipos mexicanos. América enfrentará al Real Estelí, Rayados de Monterrey al equipo de Comunicaciones, el miércoles Herediano frente a Toluca, Forge de Canadá frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara y Vancouver frente a los Tigres. Ahora platicamos de la NFL, y es que ya se viene el gran domingo en Las Vegas, el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los 49ers. ¿Qué dice precisamente Patrick Mahomes y Puri de este partido? Vamos a verlo.
Your brother Jason recently retired from the NFL at the age of 36, and it is such a blessing that he retired on his own and not because he suffered a career-ending injury. Has his decision made you stop and reflect on when you might retire?
I'll tell you what. I think it's still up in the air whether or not he's going to continue to play football. And I love coming into the building and playing this game more than anybody, man. And I know I'm going to miss it when it's over with. So I can't put a time stamp on it, but I know that I'm going to enjoy every single bit.
Ahí platicaba también Travis Kelce, que obviamente es uno de los principales de este Super Bowl, y no por ser un jugadorazo, sino por ser el novio de Taylor Swift, que por cierto, Taylor Swift sí llegará, no nos preocupemos todos, porque sí va a llegar al Super Domingo del Super Bowl, querido Juan.
Oye, ¿y será el Super Bowl algo así como la elección en El Salvador, o sea, un strike cantado y los 49 van a arrollar, o tú sí crees que esté competitivo?
No, yo creo que sí va a estar competitivo, porque enfrente tienen a Patrick Mahomes, un tipo que acaban de arrestar a su padre, sí lo soltaron, pero creo que sí le va a afectar un poco, pero al final de cuentas sigue siendo un gran jugador.
Oye, ¿finalmente se va a transmitir por Fórmula el partido?
En eso estamos. Realmente, pero al final de cuentas vamos a tener todo lo relacionado al Super Bowl, y obviamente a nuestros 49ers. Yo le voy a otro equipo, pero los 49ers son de casa.
Son de casa, yo le voy a los 49ers. Alfredo, te veo el viernes. Muchas gracias.
Excelente, un abrazo.
Y nos despedimos con una muy triste noticia. Murió Gina Montes en Nueva York, padecía cáncer. Siempre la vamos a recordar por aquella introducción al programa de La Carabina de Ambrosio, cuya música está escuchando usted en estos momentos. Con ella muere una época y muchos sueños. ¿De qué tipo? Usted ya sabe. Lo dejo, es inicio de semana, es lunes. Pórtese bien, lo veo mañana. 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Lo escucho y me escucho.
Fusion presenta La Gusana Ciega. Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón.
Presentado por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Y del otro lado, Jake Moody es un pateador novato, que inclusive el primer partido que pierde la temporada San Francisco, que es en contra de Cleveland, porque él falló un gol de campo al final del partido. En contra de los Leones también falló un gol de campo. Afortunadamente para San Francisco vinieron de atrás y ganaron el juego. Pero aún así me voy a quedar con los 49 de San Francisco para ganar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.